Decía que el tema es Israel, pueblo y nación. Y vamos a tomar lectura del libro de Bereshit o Génesis, capítulo 12, los versículos 1, 2 y 3. Donde allí la escritura dice, cuando esté tomando lectura de textos, van a ser de la versión israelita nazarena, cuando no mencione cualquiera otra versión de las escrituras. Cuando no menciono la versión de las escrituras, porque estamos leyendo la versión israelita nazarena. Allí dice: Yahweh le dijo a Abraham: sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Una breve oración. Avinu, Padre nuestro, en esta oportunidad que me brindas, esta nueva oportunidad, aquí juntos, delante de tu presencia, yo tengo la responsabilidad de ser el instrumento, el portavoz, el mensajero de tu palabra ahora mismo. Por lo tanto, te ruego que me des la capacidad, el denuedo, la habilidad, el entendimiento y la sabiduría necesaria para exponer y para redimir, para aprovechar bien el tiempo, hacerlo de la mejor manera, para que esta asamblea que ahora está expectante, que está escuchando, pueda ser edificada, porque es tu pueblo, no el mío, es tu asamblea, no la mía. Por lo tanto, es una gran responsabilidad para mí lo que quiero transmitir, para que sea de beneficio, de bendición para toda esta comunidad que escucha. Gracias, Padre. Sea hecho para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Yahushua. Amén y amén. Ok, antes de entrar directamente en el tema, considero necesario que hagamos una definición clara de términos y conceptos para poder entender lo que luego estaremos explicando. Pueblo y nación serán dos conceptos fundamentales para el entendimiento de este tema del día de hoy. Y para entender estos conceptos vamos a comenzar tomándolo del diccionario de la Real Academia Española, donde dice que pueblo puede entenderse como ciudad o villa, como población de menor categoría, como conjunto de personas de un lugar, región o país, gente común y humilde de una población. También nación, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se define como conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno, y aquí subrayo la palabra gobierno. También significa territorio de ese país, subrayo la palabra territorio. También significa conjunto de personas de un mismo origen, subrayo la palabra origen, y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Como punto número 4, nación, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, significa acción y efecto de nacer, nacimiento. También subrayo esa palabra, nacimiento o nacer. Y por último, el diccionario de la Real Academia Española dice que nación nos habla del hombre natural de una nación, de lo cual proviene el término nacionalidad. Además del diccionario de la Real Academia Española, hemos también buscado el concepto en esta enciclopedia de la web muy conocida, que se llama Wikipedia, y ahí el concepto nación se define de esta manera. En sentido estricto, tienes dos acepciones: la nación política, en el ámbito jurídico-político, es un sujeto político en que reside la soberanía constituyente de un Estado, y subrayo la palabra Estado. La nación cultural, que se puede definir a grandes rasgos como una comunidad humana con ciertas características culturales comunes, a las que dota de un sentido ético-político. Por extensión, nación se emplea con varios significados, los cuales son Estado, país, territorio o habitantes de ellos. Subrayo esta palabra, etnia, pueblos, pueblo y otros. Muy bien, según Wikipedia, ahora el concepto pueblo es el conjunto de personas de una nación. Fíjense que pueblo es el conjunto de personas de una nación. Aunque también puede entenderse como el de parte de un país, el de una región o el de una localidad. O incluso asimilarse al mismo concepto de país o de localidad. Además del diccionario de la Real Academia Española, la enciclopedia Wikipedia, hemos utilizado también una enciclopedia interactiva de un diario nacional de acá de Venezuela que se llama Últimas Noticias, y allí el concepto pueblo se define de esta manera. Primero, conjunto de personas que forman una comunidad. Conjunto de personas que tienen la misma nacionalidad. Conjunto de personas que, aunque pertenecen a diversas nacionalidades, están agrupadas en el mismo estado. Conjunto de personas que, independientemente del hecho de que habiten o no en un mismo país, están unidas por su origen, religión, etc. Conjunto de ciudadanos de un país con respecto a sus gobernantes. Término que designa al conjunto de gente más modesta, en razón de su situación económica, profesión o cultura, dentro del conjunto de la población. También se entiende como pueblo llano, gente en general, que no destaca por ninguna característica relevante dentro de la sociedad. Ahora, según esta enciclopedia interactiva, nación se entiende como conjunto de personas que pueblan un territorio determinado, con un origen, una lengua, una historia y unas tradiciones comunes. Por extensión, es el conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Con relación a la familia, de acuerdo a esta enciclopedia interactiva, nación tiene que ver con nacimiento, acción y efecto de nacer. Un dato histórico: el uso del vocablo nación en sentido moderno se inició en la Revolución Francesa. La burguesía afirmaba defender los intereses de todo el pueblo, es decir, de la nación, frente a los privilegios del antiguo régimen. El Estado, originado en la Edad Moderna, que tiende a hacer coincidir Estado y nación, alcanzará su máximo desarrollo durante el siglo XIX, esto en el aspecto político. Muy bien, con todos estos conceptos tomados de estos instrumentos de estudio, vamos a agregar un concepto tomado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludo a los mexicanos. Según este instituto, dice así: tradicionalmente la población es entendida como el elemento humano del Estado y por consiguiente el primero y más importante de sus piezas de estructura. Así, para algún sector de la doctrina, integran la población la totalidad de los nacionales y extranjeros asentados dentro del Estado. Dentro de este orden de ideas, la población se define como la totalidad de individuos que habitan de manera permanente el territorio del Estado. Por lo mismo, se estima que la misma comprende dos aspectos. Muy importante esto a considerar, estimados hermanos. Los dos aspectos que, de acuerdo al Instituto de Investigaciones Jurídicas, se mencionan acá: el aspecto demográfico, que alude al número y cantidad de las personas que habitan el territorio, y el aspecto demológico, que se refiere a la raza, la selección o la herencia de los habitantes. Son dos aspectos que componen este concepto de población. Así, en línea de principio, la población es explicada como la reunión de individuos de varios orígenes establecidos en un determinado territorio con la intención de organizarse políticamente de forma definitiva. La dogmática distingue entre población y pueblo, explicando la primera como la comunidad social o la organización de las personas con independencia de su significación o conciencia política. El pueblo, en cambio, se entiende como la agrupación humana, orgánica y consciente, vinculada por ideales compartidos y una conciencia común. Voy a repetir este concepto para que lo mantenga allí, es importante. Dice, el pueblo en cambio, pueblo, concepto pueblo, se entiende como la agrupación humana, orgánica y consciente, vinculada por ideales compartidos y una conciencia común. Muy importante. Ahora bien, en síntesis, con base en las ciencias político-jurídicas, podemos concluir que aunque los conceptos pueblo y nación están relacionados entre sí, se diferencian claramente en esencia, en vista de que nación es un sujeto político conformado por una población organizada en el que reside la soberanía constituyente de un estado o país. Estado trata sobre el aspecto de la organización, mientras que nación se refiere al pueblo como sujeto que se organiza. Por nación entendemos la organización de un pueblo arraigado en un país. Este concepto está íntimamente relacionado con el aspecto de origen étnico. Nación, íntimamente relacionado con el aspecto étnico, lo cual otorga de forma natural lo que se entiende como nacionalidad. Ahora, el pueblo, en cambio, es un conjunto de personas unidas por motivo de conciencia e ideales compartidos en común. Este concepto, aunque está contenido dentro del concepto nación, es independiente de este. Es decir, un pueblo puede nacer en el desierto como los hebreos conducidos por Moisés en su marcha a través del Sinai, pero solo se constituye en nación al arraigarse en forma organizada como país en un territorio para el logro de los objetivos comunes, tal como sucedió con Israel al recibir la Torá y establecerse en la tierra prometida. Ahora bien, luego de esta introducción para entender estos conceptos pueblo y nación, vamos a las escrituras, comenzando por las escrituras hebreas, el Tanaj, para buscar los términos utilizados para traducir pueblo y nación. Vamos a utilizar los diccionarios Strong, Moisés, el diccionario de Moisés Chávez y otro. Lo primero que encontramos aquí que se utiliza el término Am, que significa pueblo, como una unidad congregada, de acuerdo al diccionario Strong, especialmente tribu, tropas o ayudantes, figurativamente rebaño. Tiene un concepto amplio de ejército, gente, hombres, nación, pueblo. Viene de la raíz primaria amam, que significa asociar, se entiende por aglomerarse, etcétera. Son una cantidad de conceptos, ¿no? Pero ahí estamos más o menos diciendo los principales. Según el diccionario de Moisés Chávez, pueblo originalmente es una comunidad de parientes o parentela. También se utiliza para definir comunidad de animales, para definir habitantes, gente, conjunto de personas vinculadas con un individuo, por ejemplo, el pueblo de fulano. También se utiliza otro término que es el término leom, leom, con M al final, de una raíz que no se usa, significa reunir, congregar, comunidad, pueblo, nación, etc. Este término se usa, por ejemplo, en Proverbios 11:26, se utiliza en Génesis 25:23 y también en diversos salmos y proverbios. Otro término, umma, U-M-M-A, umma, de la palabra primaria em, que significa madre, y se utiliza para definir comunidad de personas, familia, nación, pueblo. Encontramos también el término goy, aparentemente de la misma raíz, en el sentido de amontonar, significa nación extranjera, gentil, figurativamente manada de animales, enjambre de langostas, gente, gentil, habitar, nación, campo, pueblo, etc. Esta palabra goy, según el diccionario de Moisés Chávez, se utiliza para nación, pueblo, gente, las naciones gentiles, en contraste con Israel. El diccionario Bain, se escribe Vine, según este diccionario, goy se refiere generalmente a un pueblo o a una nación, casi siempre con matices de identidad cultural y de identidad territorial o gubernamental. Si prestaron atención a los conceptos de nación, se darán cuenta cómo Goy está relacionado con matices de identidad cultural, de identidad territorial y de identidad gubernamental, que están totalmente identificados con el concepto nación que ya emitimos en el principio. Muy bien. Es decir, que Goy se refiere a un grupo de individuos que son una unidad en cuanto a origen, idioma, tierra, leyes y gobierno. El vocablo Am, pueblo, nación, sugiere relaciones personales subjetivas que se fundamentan en antepasados comunes y o un mutuo acuerdo, mientras que Goy sugiere un ente político con su propia tierra. Estoy leyendo del diccionario Bain. Ahora, según la concordancia Strong, este término se ha traducido en las escrituras hebreas casi siempre como nación y muy pocas veces como pueblo, como podemos mencionar como ejemplo en Isaías 60:22, que de acuerdo a la Biblia textual dice: el más pequeño crecerá hasta mil y el menor será pueblo numeroso. Yo, Yahweh, me apresuraré a hacer esto a su tiempo. Es una de las pocas ocasiones en las que se traduce esta palabra Goy, como pueblo. Ok, ahora vamos a leer un comentario basado en el diccionario Villa Squine, que dice así: por cierto, más tarde el término Goy, nación, toma un sentido peyorativo, designado a las naciones fuera de Israel, y por ello a aquellas que no conocen a Yahweh. Por lo tanto, en aquellos contextos en que se habla de culto, es decir, todo lo relacionado con culto, con religión, los goyim o goyim se diferencian de los israelitas en que se definen como paganos. Esto es importante que lo retengamos allí en nuestra memoria reciente para que lo apliquemos más adelante en el desarrollo del tema. Vuelvo a repetir, todo el aspecto relacionado, cuando se relaciona con el aspecto religioso, este concepto goyim o goyim es en significación peyorativamente de paganos. El término pagano, hermanos, que significa literalmente morador de pueblos, designa a aquellos que todavía no han aceptado el mensaje del evangelio. No obstante, este término no tiene origen bíblico y no se puede traducir literalmente de goy ni de etnos, porque estos no siempre tienen un sentido peyorativo en las escrituras. Vamos a seguir considerando términos que se traducen, de los cuales traducen estas palabras: pueblo, nación. Hay otro término en las escrituras hebreas que es makom, también en femenino mekomá, que propiamente habla de punto, sitio, pero se utiliza ampliamente para localidad, también para condición. Habla de aposento, asiento, campo, casa, distancia, espacio, lugar, morada, paraje, parte, plaza, pueblo, sitio, puesto, sitio, etcétera, de acuerdo al diccionario Strong. También aparece jamón. Les recuerdo que no soy experto en acentuaciones y pronunciaciones del idioma hebreo o del idioma griego. De todas maneras, tenemos aquí a los Morín, Yosef, Jiquillahu, que conocen más que yo de eso, y que cualquier acentuación o pronunciación pueden muy bien hacer la corrección allí en pantalla. Pero aquí, como está escrito en el diccionario Strong, se pronuncia jamón, tal cual como el jamón. Gracias, Víctor. Bien, esta palabra se traduce como ruido, tumulto, multitud, también inquietud, riqueza, abundancia, alboroto, bullicio, compañía, común, conmoción, ejército, estrépito, estruendo, muchedumbre, multiplicar, multitud, provisión, pueblo, riqueza. Vamos a tratar de avanzar. En los escritos nazarenos, las palabras equivalentes a los, a los términos mencionados en las escrituras hebreas, encontramos en primer lugar el término laos o laos. Aquí aparece con acento en la O en el diccionario Strong. Aparentemente laos, ok, aparentemente es la palabra primaria para pueblo. En general, así, refiriendo a gente, multitud, pueblo. Es decir, la palabra laos literalmente se traduce como pueblo. Ok, según el diccionario Bain, laos se utiliza en primer lugar para el pueblo en general, especialmente reunido en asamblea. Repito, laos, pueblo en general, especialmente reunido en asamblea. En segundo lugar, un pueblo de la misma raza y lenguaje. En tercer lugar, habla o se utiliza en las escrituras para definir a los nazarenos como pueblo de Yahweh. También encontramos otro término que es el demos. Aquí aparece con acento en la E, demos, según el diccionario Strong, y que se utiliza para mencionar al pueblo reunido en forma pública, como una asamblea política, más que todo. Sí, de ahí viene el término democracia. Es como una asamblea deliberante, algo así. Según el diccionario Bain, demos se utiliza para el común del pueblo, el pueblo en general, especialmente la masa del pueblo reunida en un lugar público. Además de demos, tenemos en los escritos nazarenos otro término que es importante que lo recordemos porque lo vamos a ver más adelante, y es el término etnos. More Yosef, ¿es etnos o etnos? Aquí no me parece acento, por lo tanto pareciera ser etnos. Exactamente, etnos, gracias More. Etnos define raza, tribu, y se utiliza para gente, gentil, linaje, nación, pueblo. Importante mantener ese concepto de etnos. Otro concepto que encontramos en los escritos nazarenos son el término oglos, que habla de muchedumbre. Por implicación tiene un aspecto como peyorativo, de chusma. Se habla de clase de persona. Figurativamente se utiliza para motín, gente, gentío, muchedumbre, multitud, compañía, número, numeroso, pueblo, turba. Es un término que aquí en Venezuela se utiliza mucho en el argot político para hablar de las hordas o turbas. El diccionario Bain nos dice algo de lo cual yo tomé una nota. Aunque oklos se traduce pueblo junto con laos, etnos y demos, no es sinónimo de ellos. Estrictamente hablando, en contraste con estos términos, se refiere más a una multitud desorganizada. En varias ocasiones se traduce gentío. Muy bien, hermanos, en resumen, en conclusión, tenemos dos términos equivalentes. Después de analizar los términos, podríamos decir que tenemos dos términos equivalentes en hebreo y griego para el concepto nación, que serían goi en hebreo y etnos o etnos en griego. El diccionario Bill Squine dice dos términos que significan nación, pueblo. Y tenemos en equivalencia dos términos para pueblo, que serían en hebreo am y en griego laos. Estamos haciendo entonces una síntesis de los términos vistos, estudiados. Tenemos entonces, repito, para nación, goi en hebreo, etnos o etnos en griego, y para pueblo, am en hebreo y laos en griego. Muy bien, ahora teniendo claros los términos y conceptos de todo este preámbulo al desarrollo del tema, todos estos términos y conceptos estudiados, podemos pasar a considerar a continuación la historia bíblica con relación al tema. Vamos a las Sagradas Escrituras. Shalom, Joel. Las antiguas civilizaciones. Luego de la caída del hombre, estimados hermanos, y de su expulsión del jardín del Edén, comienza a multiplicarse la raza humana. Vamos a ver, vamos a estudiar estas formas de organización, estas formas en cómo se constituye la raza humana desde el principio, en las antiguas civilizaciones. Comienza a multiplicarse la raza humana y consecuentemente los descendientes de Caín desarrollaron la primera civilización. Los hombres se agruparon en mayor número en las llanuras fértiles. Con el paso del tiempo fueron descubriendo la manera y desarrollando la habilidad de cultivar la tierra, de criar el ganado, así como de trabajar la alfarería, entre otras artes. De igual manera se levantaron aldeas que se unieron para defender y aprovechar los recursos de la tierra. Así fue como, en síntesis, surgió la primera civilización. Cuando los hombres comenzaron a aumentar en la tierra, también aumentó la maldad, y por esta causa Yahweh decidió poner fin a esa generación perversa mediante el gran cataclismo llamado históricamente como el diluvio universal, que se encuentra en Génesis capítulo 6. Después de ese diluvio, Yahweh bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles, al salir del arca, ya todos conocemos la historia, Yahweh les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra, como vemos en Génesis 9:1. Es así como, mediante los descendientes de Noé, la tierra comienza a ser repoblada. Lo vemos en Génesis 10:32. Y según el relato del Génesis, hasta este momento de la historia, la humanidad se encontraba reunida como un solo pueblo. Resalto aquí, subrayo la palabra pueblo, como un solo pueblo. Hasta este momento, la humanidad tenía la figura de organización como un solo pueblo. Bueno, no estaban organizados, era una forma de organización natural. Y dentro de un mismo territorio había una zona geográfica común que ocupaban. Las naciones aparecen luego como división, característica de la humanidad, después de la dispersión de Babel. Antes de los eventos de la Torre de Babel, la mayor parte de la humanidad estaba conglomerada en un mismo sitio. Incluso uno de los objetivos principales de la torre era precisamente ese: el que todos pudieran vivir juntos y organizados como una sola nación, sin ser esparcidos sobre la faz de la tierra, de acuerdo con la visión de Nimrod y su gobierno babilónico. Esto desestimaba el mandamiento de esparcirse y llenar la tierra, como Yahweh había dicho a Noé. Vemos en Génesis 11:6 que dice: y dijo Yahweh, si siendo un pueblo, que viene del término Am, con un solo idioma para todos, así es como han empezado a actuar, entonces nada de lo que se propongan hacer estará fuera de su alcance. Hago un paréntesis aquí, hermanos, para comentarles que cuando yo comencé esa transición del cristianismo tradicional hacia las raíces de la fe, hacia las raíces bíblicas, recibí de fuente de grupos mesiánicos el siguiente concepto. Según estos, en las Sagradas Escrituras solo se utilizaba el término Am para identificar a Israel, y el término Goyim para identificar a los gentiles. Ahora, luego de toda esta transición y todo este proceso de estos años en, humildemente, en el estudio particular de las Escrituras, me doy cuenta que no es cierto, porque aquí podemos ver cómo se está hablando de un pueblo que no es Israel, y se utiliza el término Am, y no es la única oportunidad en la cual encontramos el término Am para identificar a cualquier pueblo. Ya, pues, anteriormente definimos el uso que se le da a este término en las Escrituras hebreas. Continuamos. Por esta razón, Yahweh los esparció de allí sobre la superficie de toda la tierra, como dice en Génesis 11:8-9. Estoy hablando de el episodio aquel de la Torre de Babel y aquella situación que desestimaba el mandamiento dado a Noé. Pero a pesar del castigo a la generación antediluviana, la rebeldía seguía en el corazón del hombre postdiluviano. Y luego de la dispersión sucedió la conformación de un mundo de naciones ajenas a la voluntad de Yahweh. Y por esta causa, como parte del plan de redención, que, estimados hermanos, quiero recordarles que ese es el marco prioritario de todo. Plan de redención de Yahweh. Todo este concepto, Israel, pueblo y nación, está dentro del marco. Plan de redención. Actúa en función de eso. No podemos desligar el plan de redención, o no podemos desligar a Israel, concepto de pueblo y nación, del plan de redención, que en definitiva es el propósito de Yahweh. Muy bien, repito. Se constituyeron entonces un mundo de naciones ajenas a la voluntad de Yahweh, y por esta causa, como parte del plan de redención para la humanidad, Yahweh decidió constituir una nación santa. Ahora, luego de que se comienzan a constituir las naciones, entonces Yahweh establece ese modelo, el concepto de nación, como propósito para su plan de redención. Es decir, una nación separada del modo de vida pecaminoso de las demás naciones, para que esta fuese su propiedad exclusiva e instrumento de la redención del mundo. Para este fin, Yahweh elige a Abraham, por medio de quien coloca la piedra fundamental de la nación santa. Y quiero resaltar este concepto porque lo vamos a ver más adelante. Abraham, por medio de quien coloca la piedra fundamental de la nación santa. Yo entiendo que Abraham es la piedra fundamental de la nación santa, por medio de la cual Yahweh redimirá al resto de las naciones del mundo. Por lo tanto, el resto de las naciones del mundo no están fuera del programa o del plan de redención de Yahweh. Vamos a ver el llamamiento de Abraham. En Génesis 12, 1 al 3, leímos en un principio. Y Yahweh le dijo a Abraham: sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Veamos las promesas que se le hacen a Abraham en este llamamiento. Número 1. Haré de ti una nación. Una nación que no es Am, sino que es Goy, el término que se utiliza. Por lo tanto, es importante mantener en claro los términos ya definidos anteriormente. Repito, en la promesa dice: haré de ti una nación. Gracias, estimado Morejiki. Y esta nación que se promete aquí es una nación Goy. Es decir, mejor dicho, es el término Goy que se utiliza para referir nación. Una nación grande, como he puesto ahí, hermanos Iquillajo, Goy Gadol. Haré de ti una nación grande, la primera promesa. Esto señala a Israel dentro del concepto de nación explicado anteriormente. De allí la necesidad de una tierra. Eso explica la necesidad de una tierra, porque si prestaron atención al concepto de nación, está íntimamente relacionado al territorio nacional. Por lo tanto, por eso en el propósito de Yahweh, entregarles una tierra al pueblo de Israel. Muy bien. Segunda cosa que vemos en las promesas: todas las familias de la tierra, que en hebreo es mishpajá, todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Se bendecirán por medio de ti. Este término está relacionado con el concepto pueblo, y en este texto define a toda la raza humana. Así que en el llamamiento a Abraham y en las promesas se incluye a Israel, la nación, y se incluye a toda la raza humana. Es un proyecto macro para todo el universo de seres humanos. Luego viene la confirmación de la promesa. Luego de Abraham haber cumplido las condiciones previas dadas por Yahweh, porque Yahweh colocó unas condiciones para esta alianza o en este llamamiento, porque aún no se había establecido la alianza como tal. Luego de Abraham haber cumplido las condiciones previas dadas por Yahweh en el llamamiento, al separarse de Lot, entonces Yahweh confirma la promesa. Y lo leemos en Génesis 13, del 14 al 17, y lo voy a tomar de la Biblia textual. Allí leo de la manera siguiente: y después de que Lot se separara de su lado, Yahweh dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira del lugar donde estás hacia el norte y hacia el Negev, o al Negev, y hacia el oriente y hacia el mar, porque toda la tierra que tú ves te la daré. Aquí entró el concepto tierra. Y a tu descendencia para siempre. Aquí subrayó la palabra descendencia. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si se puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Muy bien. Aquí se usan los siguientes términos. Número uno, para tierra. Número uno, para tierra, según el diccionario Chávez, es Eretz, que significa tierra, territorio, país. Número dos, descendencia, que es, según el diccionario Strong, la palabra será o será. ¿Cuál sería la pronunciación correcta, mis compañeros Morín? ¿Es será, porque aparece en Strong con acento en la E, o es será, como siempre la escucho decir? Es será. Ok, acento L, muchas gracias, Morín. Será. De la raíz sará, que significa literalmente semilla. Según el diccionario Bain, cera tiene que ver con el proceso de esparcir semilla o sembrar. A veces cera quiere decir semen, a veces quiere decir semen, la simiente del hombre. Se puede usar para referirse a grupos, oído al tambor, se puede usar para referirse a grupos o a individuos en forma singular, como es el caso en Génesis 4:25, donde se hace referencia al nacimiento de Shed. Génesis 4:25. Vamos ahora a considerar el establecimiento de la alianza. Hemos hablado del llamamiento a Abraham, de las condiciones previas. Recuerden que hasta que es necesario considerar que hasta que Abraham no cumplió todas las condiciones de salir de su tierra y de su parentela, fue hasta que se separó de Lot cuando se hace entonces una alianza, luego de cumplir todas estas condiciones. Más adelante Yahweh confirma nuevamente sus promesas hechas a Abraham y establece una alianza con él, donde le promete un hijo propio. Eso lo podemos ver en Génesis 15, 4, 5 y 18. Voy a leerlo, dice así: vino a él palabra de Yahweh en respuesta. Ese no será tu heredero, se estaba refiriendo al siervo de Abraham. Nadie más que tu propio hijo será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: así será tu linaje. Aquí la palabra será, tu linaje. Así será tu linaje. El versículo 18, ahora lo tomo de la Biblia textual, dice: en aquel día hizo Yahweh pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Luego hay una confirmación de la alianza, luego de establecida la alianza, más adelante, tiempo después Yahweh confirma su alianza con el patriarca, como lo vemos en Génesis 17, 1 al 8. Lo leo rápidamente. Cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente. Camina en mis caminos y sé sin tacha. Yo estableceré mi alianza entre tú y yo y te haré extremadamente numeroso. Abraham se tiró sobre su rostro y Elohim le dijo además: en cuanto a mí, esta es mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Subrayo esta frase: multitud de naciones. Y no te llamarás más Abraham, que significa padre exaltado, sino que te llamarás Abraham, que significa padre de muchos. Porque yo te hago el padre de una multitud de naciones. Te haré extremadamente fértil y haré naciones de ti. Subrayo, naciones de ti. Y reyes saldrán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu linaje, subrayo linaje, por venir, como una alianza eterna a través de las edades, de ser un Elohim para ti y para tu linaje venidero. La tierra en la que moras como extranjero te la asigno a ti y a tu linaje por venir, toda la tierra de Canaán como propiedad perpetua. Yo seré el Elohim de ellos. Un breve comentario. Ahora Yahweh, además de confirmar la alianza, amplía la promesa de hacer a Abraham una nación grande. La amplía. De hacerlo una nación grande, ahora también le dice a hacerlo multitud de naciones, diciéndole: haré naciones de ti. De manera que ahora las promesas de Yahweh contienen el concepto de una nación grande, además de una multitud de naciones, lo cual podría también entenderse como una multitud de gentes o pueblos, como descendencia de Abraham. Siendo esta la razón por la que su nombre es cambiado. Hasta aquí hablamos de Abraham y comenzamos a hablar de Abraham, el padre de multitud. Por esta es la razón en que su nombre es cambiado. Este es el verdadero uso bíblico del cambio de nombres. En sentido profético, proyección profética, el cambio de nombre, en este caso, de Abraham a Abraham. Esto se cumple, por un lado, mediante la descendencia de Ismael. Estas palabras que se le dijo a Abraham se cumplen, por un lado, mediante la descendencia de Ismael, como leemos en Génesis 17:20, según la Torá, una edición de la Universidad de Jerusalén. Allí dice: en cuanto a Ismael, también te he escuchado, y aquí que le bendigo, le hago fecundo y le haré crecer sobremanera. 12 príncipes engendrará y haré de él un gran pueblo. Y por otro lado, también estas palabras se cumplen con Yitzhak en Génesis 17:15 y 16. Allí dice: y Elohim le dijo a Abraham: en cuanto a tu esposa Sarai, no la llamará Sarai, sino que se llamará Sara. Yo la bendeciré, de hecho te voy a dar un hijo por medio de ella. La bendeciré de modo que dé origen a naciones, gobernantes de pueblos saldrán de ella. También, según la Torá de la Universidad de Jerusalén, Sará significa, o dice acá, Sarai significa mi princesa. Era llamada así, pues era la princesa en el hogar de Abraham. Pero en el futuro, su nombre entonces sería cambiado a Sará, que es princesa, el cual alude a aquella, a que ella será princesa en el del mundo entero. Vamos a ver ahora algo muy importante, hermano. Preste la atención a esto. Si le pareció interesante lo dicho hasta aquí, pues ahora con más razón preste mucha atención. Vamos a comenzar a ver que esta promesa y esta alianza comienza a vivir un proceso de transferencia. Diga conmigo ahí donde usted está sentado. Transferencia. Vamos a estudiar la transferencia de la promesa. Gracias a los hermanos José y Iki que están haciendo sus aportes allí del idioma hebreo y de los términos. Qué bueno. Vamos a ver la transferencia. Esta transferencia comienza con Yitzhak en Génesis 17:9. Allí dice: Elohim dijo: sin embargo, Sara tu esposa. ¿Es Sara o Sara, hermano Yosef? En la A, ¿verdad? Ok, gracias. Repito: sin embargo, Sara, tu esposa, te dará un hijo y lo llamarás Yitzhak, que traducido es risa. Y yo mantendré mi alianza con él como una alianza perpetua para su linaje por venir. La transferencia continúa hacia Jacob. Génesis 28, 13 y 14 dice: y Yahweh estaba parado por encima de ella y dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Yitzhak. El suelo en el que estás recostado te lo asignaré a ti y a tu linaje. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra, te esparcirás al oeste y al este, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra, subrayo de nuevo, familias de la tierra, todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti y de tus descendientes. En Génesis 48:4 dice: y me dijo: te haré fértil, estamos hablando de Jacob, te haré fértil y numeroso, te convertiré en una comunidad de pueblos. Y yo quiero subrayar aquí la palabra comunidad, o la frase, mejor dicho, comunidad de pueblos. Una comunidad de pueblos. te convertiré en una comunidad de pueblos y le asignaré esta tierra a tu linaje venidero como posesión perpetua. De comunidad de pueblos vamos a hablar un poquito más adelante. Génesis 32, 28 y 29 dice: dijo el otro, ¿cómo te llamas? Él contestó, Jacob. Dijo él, no te llamarás más Jacob, sino Israel. Lucha con el divino, porque has luchado con seres divinos y has vencido. Es decir, lucha con el divino es el significado de la palabra Israel. Aquí en este momento de la historia profética se introduce el nombre que luego heredaría el pueblo descendiente de Jacob y que sería la nación grande prometida a Abraham. En todo esto, hermano, hay una extraña transferencia. Es importante hacer notar que Yahweh hizo diferencia en cuanto a la alianza entre la descendencia de Isaac y Ismael, así como entre la descendencia de Jacob y Esau. Hago un paréntesis porque luego que por acá la hermana Rebeca dice que no entendió qué sería lo que no pudo entender. De todas maneras, como dije, pues puede hacer esas preguntas al final o por vía correo electrónico para poder responder con calma. Vamos a continuar. Decía, es importante hacer notar que Yahweh hizo diferencia en cuanto a la alianza entre la descendencia de Isaac y de Ismael, así como entre la descendencia de Jacob y Esau. Aunque Ismael y Esau serían padres de pueblos como entendemos que son los árabes, los edomitas, los palestinos, la transferencia de la alianza sería solamente mediante Isaac y Jacob. De igual manera se hizo diferencia entre Efraín y Menashe, los hijos de Yosef, cuando de una forma extraña, repito, de una forma extraña, Jacob, que los adoptó como suyos en Génesis 48:5, declaró la bendición de primogenitura sobre Efraín en lugar de Menashe, que era en realidad el primogénito de Yosef. Así la promesa dada a Abraham de ser padre de muchedumbre de gentes pasó de Jacob a Efraín, quien se convirtió en el primogénito de Israel, como lo vemos por ejemplo en Jeremías 31:9. En lugar de Rubén, que fue desplazado de ese puesto, y lo explica el primer libro de Crónicas en el capítulo 5 y versículo 1. Mientras que Menashe sería como Ismael y Esau, padre de un pueblo grande. Es decir, Ismael, Esau, Menashe recibieron las promesas de también ser un pueblo grande. Repito, un pueblo grande. Pero la promesa, la transferencia de la promesa solo a través de la línea Isaac, Jacob, Efraín. Muy bien. Aquí se establece un orden contranatural y quiero que mantengan esa palabrita también allí en mente, contranatural. ¿Les hace alguna referencia por casualidad? Aquí se establece un orden contranatural en la transferencia de la promesa. Si usted estudia el contexto de las primogenituras en Israel y el orden natural de transferencia de la bendición para el primogénito, pues aquí se rompió el orden natural y se estableció un orden contranatural que se entiende finalmente como un orden sobrenatural en los propósitos de Yahweh. Muy bien, en resumen, hacemos un resumen del orden de la transferencia en forma contranatural. Ismael, primogénito, pero Isaac, hijo de la promesa. Esau, primogénito, pero Jacob, hijo de la promesa. Menashe, primogénito, pero Efraín, hijo de la promesa. Ahora muy bien, vamos a ver el proceso de transferencia de pueblo a nación con relación a Israel. Los hijos de Jacob vinieron a ser los padres de las 12 tribus del pueblo israelita. Y es en Egipto donde se comienza a proyectar el rumbo del pueblo hacia la constitución de la nación grande. Repito, es en Egipto donde se comienza a proyectar el rumbo del pueblo de Israel hacia la constitución de la nación grande prometida a Abraham. Génesis 42, versículos 2 y 3. Elohim llamó a Israel en visión de noche Jacob, Jacob. Él respondió, aquí estoy. Y dijo, yo soy Jael, el Elohim de tu padre. No temas bajar a Mizraim, porque allí yo te convertiré en una gran nación. ¿Están oyendo eso? Hasta ahora Israel no es una nación, es un pueblo. Muy bien. Desde el establecimiento en Egipto hasta la entrega de la Torá en Sinai, Israel estaba constituido solo como un pueblo. Los hijos de Israel. Pero con la entrega de la Torá y la alianza del Sinai, Yahweh promete constituirlos como nación santa. Leemos en Éxodo 19:6. Pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que le hablarás, que les hablarás a los hijos de Israel. La Torá, estimados hermanos, al establecer un orden jurídico, recuerden el concepto político de nación. La Torá, al establecer un orden jurídico para el pueblo y un sistema de gobierno teocrático mediante los jueces, vino a ser la función de una constitución nacional. Ahora solo faltaría la tierra donde establecerse como un país con sus límites geográficos y todo, cosa que les dio Yahweh por medio de Yahoshua, el hijo de Nun. Muy bien, hasta aquí hemos podido ver el hilo profético, el hilo histórico y profético, que sigue la línea de transferencia de las promesas divinas desde Abraham hasta Israel, la nación, sin que haya lugar a dudas de que Israel es la nación escogida para cumplir el propósito de Yahweh, que no es otro que la redención de la humanidad. No perdamos la perspectiva de este marco macro, la redención de la humanidad. De aquí en adelante es muy importante notar las diferencias entre el Israel pueblo y el Israel nación. ¿Van conmigo? Repito, de aquí en adelante es muy importante notar las diferencias entre el Israel pueblo y el Israel nación para poder comprender mejor su identidad y el propósito de su llamamiento. El primer detalle que debemos considerar es que la elección de Israel no está basada en un asunto de exclusividad o preferencia racial. Repito, no está basada la elección en un asunto de exclusividad o preferencia racial. No fueron elegidos los israelitas por ser la mejor de todas las razas de la tierra, ni el pueblo más importante de todos, sino que su elección viene motivada por la fidelidad, subrayo, fidelidad de Yahweh para con Abraham y su descendencia, como resultado de su amor y fidelidad a los propósitos de su alianza. Tanto es así que cuando los israelitas salieron de Mizraim, junto con ellos salió un montón de gentes o gentiles, una multitud mixta, es decir, gentes de otras razas. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 38, leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos, así, con ellos fue un gran número de gentes de otras razas. Así que la nación del pacto, estimados hermanos, se compone de un pueblo mixto desde su constitución. La nación, ya desde su constitución, es un pueblo mixto. No es un asunto de exclusividad racial. Esto es un asunto nada extraño, ya que los antepasados de Israel, aunque predominantemente de raza semita del noroeste, fueron sin duda una mezcla de muchas estirpes. El reconocimiento de este hecho está reflejado en la misma Biblia, que acentúa el parentesco de Israel. Oigan, Israel tiene parentesco no solamente con Moab, Amón y Edom, sino también con numerosas tribus árabes, incluyendo Madián. Todo esto tiene que ver con lo que dijimos antes con relación a Ismael, a Esau, que son padres de esos pueblos. De manera pues que no se debe tener un concepto del pueblo de Israel como de ser superior o especial étnicamente, sino que antes bien lo que hay que exaltar y reconocer es la gracia de Yahweh al escoger al pueblo más insignificante de todos, como lo dice en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos, estoy leyendo en la versión Reina Valera restaurada, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahweh, os ha escogido porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. sino porque Yahvé os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervo, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dice que eran los más pocos, que también tiene un sentido de los más insignificantes. Ahora bien, la condición del pueblo de Israel quedó en evidencia, la condición común, es decir, nada especial, del pueblo de Israel quedó en evidencia inmediatamente luego de establecerse el pacto, ya que el Israel nacional, es decir, la nación, quebrantó el pacto inmediatamente. Y quebrantó ese pacto mediante el cual Yahvé lo había establecido como nación santa. Oigan esto, razón por la cual fue necesario un nuevo pacto. La historia bíblica narra cómo vez tras vez la nación israelita hizo lo malo delante de Yahvé, tanto que provocaron al Todopoderoso hasta el pensamiento de destruirlos en el desierto. Como vemos en Éxodo 32:10, por ejemplo, donde dice: ahora deja que se encienda, hablándole Yahvé a Moisés, ahora deja que se encienda mi ira contra ellos y que lo destruya, y haga de ti una gran nación. ¿Habráse visto tal indignación producida por Israel al propio Yahvé, que hasta el punto de querer destruirlos en el desierto y hacer un nuevo pueblo? Es decir, todo lo que se habían dado hasta ese momento, borrarlo y comenzar el proyecto de nuevo, perdón, a través de Moisés. Gracias a la intercesión de Moisés, no fue así. Esto hizo, hermanos, que Yahvé castigara a la nación muchas veces. Pero a pesar de la dureza de corazón de los israelitas, siempre un remanente de ellos fue preservado en cada generación, para así cumplir el propósito divino. Aquí hago un paréntesis, hermanos, para decir algo. Aquí en la condición común de Israel, podemos ver, desde su constitución, desde sus orígenes hasta el presente, Israel es un pueblo común en ese sentido, no en el sentido del llamamiento, no en el sentido de la elección, no en el sentido de la promesa, en el sentido étnico, en el sentido humano, Israel es un pueblo común. Y muchas personas, hermanos, entre nosotros, o no entre nosotros aquí específicamente, entre nosotros llamo a los creyentes en las raíces de la fe, han extrapolado, han malinterpretado esto como que si Israel o los israelitas o los judíos hoy día tuvieran una especie de ADN especial, superior, como una especie de raza superior. Y suceden cosas como, por ponerle un ejemplo, algo que yo he leído en Facebook y que he visto aquí en mi país. En mi país habrán pronto unas elecciones presidenciales y un candidato aparentemente tiene ancestros judíos. Y hay quienes piensan que él puede ser el mejor presidente del país tan solo porque él tiene ancestros judíos o hay ADN judío en su constitución humana. Y la pregunta es que no conocen esto, la condición común del pueblo de Israel, que vez tras vez la nación israelita hizo lo malo, que vez tras vez los reyes de Judá hicieron lo malo, los reyes de Israel hicieron lo malo? ¿Qué tiene de especial que alguien que se lance como candidato a un gobierno tenga ancestros judíos? Nada, estimados hermanos, no lo hace especial para nada. Puede ser tan buen gobernante como mal gobernante. El hecho de ser judío no significa ser temeroso de Yahvé. Hay judíos impíos. Muy bien, sea eso solamente un comentario, no vaya a ser que me etiqueten como antisemita o judeofóbico, que sería un término más adecuado. Pero sirva eso para reflexión, para que no caigamos en una judeolatría. Continuamos. Esto hizo que Yahvé castigara a las naciones muchas veces, pero a pesar de la dureza del corazón de los israelitas, siempre hubo un remanente, subrayo allí, remanente, de ellos, que fue preservado en cada generación, para así cumplir el propósito divino. Aquí es importante decir que este remanente conservó y logró preservar el concepto de pueblo de Israel. Voy a repetir este concepto porque quizás sea un poco complicado. Aquí es importante decir que este remanente por causa de su obediencia, perdón, logró preservar el concepto de pueblo de Israel, pero no así, a la larga, el concepto de nación grande. ¿Escucharon eso? Lo voy a repetir. Logró conservar el remanente fiel de Israel, el concepto de pueblo, mas no el concepto de nación, el cual se perdió al ser llevada la nación, o las naciones en realidad, a la cautividad. Me refiero a las dos naciones en las cuales se dividió Israel. Cuando fueron llevados a la cautividad, se perdió el concepto de nación, que ya se había establecido con la monarquía y todo aquello, y quedó el concepto pueblo. Ahora, vamos a ver el concepto, una nación y un conjunto de naciones, que mencionamos unos versículos más atrás, anteriormente, pues quise decir. Una nación y un conjunto de naciones. Si observamos cuidadosamente el texto sagrado, esto fue lo que se le dijo a Jacob, una nación, conjunto de naciones. Si observamos cuidadosamente el texto sagrado, veremos que a Jacob se le promete no solo la gran nación, que ya se le había dicho a Abraham, sino que además una asamblea de naciones, que es como se debería traducir más correctamente. Se le promete una asamblea de naciones que saldrían de él. Esta asamblea de naciones, que también podría traducirse asamblea de gentes o gentiles, no puede referirse a las naciones árabes, porque ninguna de estas procede de Jacob. ¿Cómo es posible que de Jacob proceda una asamblea de gentiles? La frase hebrea que se traduce aquí, Kahal Goyim, nos da una pista para su identificación, ya que Kahal proviene de la traducción griega, es de donde proviene la traducción griega eclesía, y de esta se deriva al español la palabra iglesia. Así que la clave está en el orden contranatural. ¿Se recuerdan? Subrayamos eso. Orden contranatural de transferencia. Así que la clave está en el orden contranatural de la transferencia de la promesa divina. Vamos a ver el alcance de la promesa para entender esto. Como vimos previamente, desde Abraham hasta Jacob se incluye el concepto goyim, naciones, gentiles, como parte de las promesas de Yahweh. Esto nos muestra el propósito universal del plan de redención para la humanidad. Israel, la nación grande, sería el instrumento divino para llevar luz a las naciones. En eso consiste la grandeza de Israel, no en su condición racial. ¿Se dan cuenta? La grandeza de Israel consiste en el propósito de Yahweh de hacerlo instrumento divino para la redención del mundo. Observemos entonces con cuidado las palabras de Jacob al bendecir a Efraín. Miren esto, lo que le dice Jacob al bendecir a Efraín en esa extraña transferencia, declarando la bendición del primogénito sobre el que no lo era. Génesis 48:19, leído de la Reina Valera de 1865, dice: mas su padre no quiso y dijo: yo lo sé, hijo mío, porque Yosef quería cambiar las manos, veía que estaba poniendo las manos sobre Efraín en lugar de Menashe, y entonces quería hacer el cambio, pensó que se estaba equivocando, pero él le responde, a pesar de que estaba ciego Jacob, le responde: su padre no quiso y dijo: yo lo sé, hijo mío, yo lo sé. También él será un pueblo, y él también crecerá. Se está refiriendo a Menashe. Mas su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentes. Aquí soy yo la palabra plenitud. Plenitud de gente. ¿Van conmigo? Espero no estarles, ¿cómo se dice? Incomodando, ¿no? O estarles causando flojera ni nada por el estilo. Espero estarlos manteniendo interesados en el tema. Muy bien. Plenitud de gentiles. Subrayamos allí la palabra plenitud. Esta frase, plenitud de gentes. Qué bueno, hermana Migdal Mayen, que no los estoy aburriendo. Esta frase, plenitud de gentes, en hebreo, oigan, es melo hagoyim. Melo hagoyim, plenitud de gentes, promesa de Jacob al bendecir a Efraín. Y ha sido traducida en la mayoría de las versiones bíblicas como multitud de naciones. Oigan esto. Ha sido traducida como multitud de naciones. Pero el término meló, que es en el diccionario Strong marcado con H4393, lo pueden buscar los que tengan el diccionario Strong, H4393, meló, además de significar multitud, en su sentido primario, en realidad significa plenitud, como se puede ver en el Salmo 24:1, que leo de la versión de la Biblia textual. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Se dan cuenta? Es este término el equivalente al griego pléroma, que aparece en el Strong como G4138. Meló, equivalente a pléroma en el griego. Como podemos ver en 1 Corintios 10:26, según la Peshita, porque de Yahweh es la tierra en su plenitud. De manera que Efraín sería instrumento para este propósito como parte del programa profético del plan de redención y podría tener relación con lo que dice Romano 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean acerca de ustedes mismos arrogantes, que un endurecimiento parcial, oigan esto, un endurecimiento parcial ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Yo veo aquí algo interesante. Pablo está hablando de la plenitud de los gentiles y vamos a ver un poco de esto a continuación. Si volvemos al concepto del remanente, es bien sabido, volviendo al tema del remanente, es bien sabido que la nación de Israel se dividió en dos por voluntad de Yahweh, quedando la parte norteña identificada con el nombre de Efraín. También es sabido que las dos naciones fueron llevadas en cautiverio y que solo la nación del sur, conformada por Yahudá, Benjamín y Leví, regresaron a la tierra, quedando este remanente como representante total de toda la nación de Israel. Es decir, ya luego del regreso, del retorno, no fue todo Israel en realidad, sino que fue una porción, que es lo que da luego, incluso hasta el presente, ese concepto de los judíos, la nación. Esdras 9:3 dice: después de todo lo que nos ha sucedido, está en los tiempos del retorno de los judíos de Babilonia hacia su tierra. De nuevo retomando, recuerden que se había perdido el concepto de nación, ahora están retomando ese concepto cuando vuelven a la tierra a organizarse de nuevo como nación. Esdras 9:13, después de todo lo que nos ha sucedido por nuestras malas obras y por nuestra gran culpa, a pesar de que tú, Elohim nuestro, nos has soportado, castigándonos menos de lo que merecía nuestra iniquidad, al concedernos un remanente como este, es decir, lo que se instaló en la tierra de Israel al regreso de Babilonia fue un remanente de Israel. Por su parte, la nación del norte se perdió entre las naciones gentiles para facilitar que se cumpliera de esta forma el programa profético con todas las naciones. Vean la sabiduría de Yahweh. Se perdió el reino del norte, la nación del norte, entre las naciones gentiles, no volvió a la tierra, se perdió y se hizo pueblo gentil. ¿Ven cómo se pierde el concepto nación y se convierte en pueblo, que no son la misma cosa, pueblo y nación? Muy bien. Después que se desarrolla ese retorno del regreso a la tierra, que vuelven a ser nación pero con un remanente, transcurre el tiempo, llega el tiempo, la época del remanente mesiánico, los días de Yahoshua. Ese remanente antes mencionado, es decir, el remanente de Esdras, era la nación que habitaba la tierra de Israel bajo el yugo del Imperio Romano. En los días de Yahshua, este remanente, en especial su dirigencia, perdió su legitimidad representativa como nación al rechazar al Mesías. Luego de la ascensión de Yahshua, presten mucha atención a esto, hermanos, luego de la ascensión de Yahshua al cielo, miren lo que ocurrió. El consejo apostólico se estableció como una instancia legítima delante de Yahweh, pero paralela al consejo de ancianos, conocido como el Sanedrín. Esto lo que quiere decir es que ahora los discípulos no tenían que acudir al Sanedrín judío para resolver sus situaciones en el aspecto religioso, sino que ahora la autoridad legítimamente constituida para estos fines sería el Consejo Apostólico, los ancianos apostólicos, de la asamblea mesiánica, de la asamblea nazarena. De la misma forma, el sacerdocio levítico perdió su legitimidad frente al sacerdocio mesiánico. Es por esta razón que fue necesaria la destrucción del templo y de la nación por medio de los romanos. Todo esto lo explica. Por eso Yahweh permitió la destrucción del templo y la destrucción de la nación. De esta manera se perdió el concepto nación y solo quedó en vigencia el concepto pueblo. ¿Me van comprendiendo? Lucas 1:17 dice, por ejemplo, mostrando el propósito del remanente mesiánico, dice, para preparar a Yahweh un pueblo íntegro. Es decir, Yahweh comenzaría ahora a trabajar por causa de esta deslegitimación del concepto nación de los días de Yahoshua. Comienza a trabajar fuertemente de ahí en adelante, y en especial luego de la destrucción del templo y la nación, con el concepto pueblo. Dentro del concepto pueblo no predomina la condición étnica, sino, como dijimos en un principio, la conciencia e ideales compartidos en común, que en este caso vendría a ser una línea espiritual de fe, de caminar con Yahweh. El ser un descendiente físico no implica ser parte de este remanente. No todo el que es descendiente de Israel es Israel. De igual manera, no todos los que se dicen ser judíos son verdaderos judíos, como lo vemos en Romanos 9:6-8. Como lo vemos en Romanos, no estoy leyendo la cita porque ya el tiempo apremia, Romanos 2:28-29. Allí pueden leer esa cita, esos conceptos. Así que los apóstoles y la comunidad nazarena vinieron a ser el nuevo remanente, el legítimo por causa de su obediencia y reconocimiento de Yahshua como el Mesías, lo que yo entiendo como el Israel de Yahweh. Pablo lo dijo así en Romanos 11:5 de la Biblia textual. Así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Y Romanos 11:7 dice que concluimos entonces que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron. Eso se refiere al remanente de los israelitas. Y los demás fueron endurecidos. El remanente mesiánico entonces se constituye en estos elegidos que alcanzaron lo que no pudo alcanzar Israel como nación. De tal manera que es a este remanente, presten mucha atención, de tal manera que es a este remanente, el remanente mesiánico, el pueblo de Yahweh, al que se va injertando a los gentiles y reinjertando a los judíos que reconocen a Yahshua como el Mesías, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan y entonces todo Israel será salvo, como lo vemos en Romanos 11 del 17 al 27. Hermanos, todo el capítulo 11 de Romanos revela este misterio de manera simbólica, representando a Israel, a mi manera de entender, como pueblos, porque se utiliza allí el término laos, y no como nación, porque no se utiliza el término etnos, que sería el que dijimos que era en el resumen inicial, el que sería el equivalente más adecuado. Romanos 11:1 dice, por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? Fíjense que no dice, ¿acaso rechazó Elohim a su nación? Dice, a su pueblo. Allí se representa a Israel en la figura de un olivo, en Romanos 11, y sería materia para otro estudio analizarlo todo. Pero ahora solo tomaré algunos elementos para considerar y presentar mi entendimiento de estos símbolos. Rapidito, hermano. Símbolos que tomamos de ahí, de Romanos 11, según mi manera de entender. El buen olivo es igual a el Israel mesiánico, el remanente mesiánico. No es el concepto nación, es el concepto pueblo. Las ramas naturales, los israelitas por nacimiento. Las ramas silvestres, los gentiles. Las ramas desgajadas, los israelitas incrédulos. La plenitud de gentiles, de la cual se le habló a Efraín. Israelitas gentilizados más gentiles por nacimiento. Aquí me detengo un momentico rapidito para decir esto, hermano. He leído infinidades de comentarios donde algunos interpretan, más que todo dentro de los grupos mesiánicos, interpretan que los cristianos que están viniendo a convertirse en mesiánicos son las 10 tribus del norte que están regresando y restaurando así a Israel. En mi opinión, estimados hermanos, esto no es acertado. No necesariamente los que estamos en las raíces hebreas de la fe somos descendientes de las 10 tribus de Israel. No necesariamente necesitamos tener sangre israelita. Que las 10 tribus de Israel van a ser restauradas, y digo van en futuro porque aún no lo están, van a ser restauradas y se van a identificar claramente de manera sobrenatural por Yahweh, que es el único que los conoce a ciencia cierta, es otra cosa. Que entre los de las raíces de la fe, entre los creyentes en Yahshua, existen descendientes de ellos, eso es probable. Pero los gentiles, o la plenitud de gentiles de la que se habla acá, para mi manera de entender, son israelitas gentilizados, es decir, las tribus del norte, más los gentiles por nacimiento, simplemente gente de los pueblos, gente de las razas. Estos dos elementos, israelitas gentilizados más gentiles por nacimiento, para mi manera de entender, constituyen la plenitud de gentiles de la que se habla en Romanos 11. Aunque no se menciona en Romanos 11, pues lógicamente un olivo tiene un tronco, y yo entiendo que el tronco de ese olivo no puede representar a nadie más que no sea Yahoshua, que siempre está relacionado en muchos contextos a un madero, y que es el madero, o el tronco, mejor dicho, del árbol el que une a las ramas. Es en Yahoshua que las ramas naturales y las ramas silvestres se unen. Lo que sirve para unir las ramas silvestres y naturales es el tronco, que no es otro que Yahoshua, a mi manera de entender. La savia que se menciona en Israel, en Romanos 11, para mí, aunque el Morello se en otras oportunidades ha explicado que se trata de la Torá, y lógicamente la Torá está dentro de eso, yo creo que es un concepto más amplio. La savia, para mí, es la promesa y la herencia que se le ha otorgado a Israel, al pueblo de Israel. ¿Por qué lo digo? Porque, ¿qué es lo que alimenta y mantiene con vida a un árbol? La savia que circula. Es como la sangre en el ser humano. ¿Qué fue lo que, oigan esto, qué fue lo que argumentó Moisés cuando Yahweh, por ejemplo, quiso destruir a Israel en el desierto? ¿Qué fue lo que salvó, preservó hasta ahora a Israel por causa de los remanentes de cada generación y del remanente mesiánico? ¿Qué fue lo que lo salvó? La promesa, la fidelidad de Yahweh. Nada, ninguna otra cosa. Fue la promesa lo que evitó que Yahweh destruyera Israel en el desierto. Fue la promesa lo que mantuvo a un remanente fiel. Y es la promesa lo que restaurará a Israel como un solo pueblo. Bendito sea el nombre de Yahweh. Así que yo veo que la savia es la promesa que mantiene con vida a ese olivo. Claro, Torah está dentro del concepto promesa. La Torah está dentro del concepto de la promesa. La Torah forma parte de la herencia, la alianza, todo ese concepto. Es decir, no se limita a la Torah, es todo completo, y la Torah forma parte de ese concepto de la savia que alimenta al olivo. Así que esto de ninguna manera contradice lo que siempre nos ha enseñado nuestro Moré Yosef en cuanto a su entendimiento de la savia en este caso. Y la raíz de este árbol, en mi manera de entender, no puede ser otro que Abraham, que dije en un principio que era la piedra fundamental del pueblo de Israel. Si estamos hablando de que este olivo representa al pueblo de Israel, al Israel mesiánico en especial, entonces la raíz de este tronco es Abraham. ¿Y cómo puede ser Abraham? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Aunque hay una pregunta aquí que alguien podría hacerse. Si la raíz es Abraham, entonces ¿dónde está Yahweh representado? Hermanos, esta simbología es semejante, a mi manera de entender, a la de la vid verdadera de Juan 15. En ella, Yahoshua es la vid y Yahweh el labrador. De manera que en el olivo no está representado el Padre, así como yo lo veo, porque Él es el labrador que cuida del buen olivo. Pablo también llamó al Israel mesiánico la familia de Elohim. En Efesios 2, 14 al 19, leo solamente el versículo 19 en su parte final, dice: ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Debemos concluir entonces, ya nos estamos acercando al final, debemos concluir entonces que el Israel mesiánico, el olivo, el buen olivo, no consiste en ser judío o gentil, sino en ser parte del remanente fiel que sigue a Yahshua y obedece la palabra de Yahweh mediante el arrepentimiento y la sangre del Mesías. Es decir, ser verdaderos hijos de Abraham. Hay quienes no han comprendido esto y entienden que los conversos de entre las naciones pasamos a ser étnicamente, repito, étnicamente, o sea, racialmente, pasamos a ser de cristianos que comúnmente éramos todos a israelitas y más allá a judíos. Malinterpretando lo que dice Gálatas 3:29, por ejemplo, donde dice, y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendientes, que se utiliza ahí el término será, o será, de Abraham, herederos conforme a la promesa. Interpretan aquí que la palabra será, que a veces significa semen, la interpretan en forma literal, como que si realmente hubiésemos sido transformados mediante el semen de Abraham. Pero además de que este término se puede usar metafóricamente, en algunas partes de la escritura se utiliza metafóricamente, el mismo texto nos dice que somos descendientes y herederos de Abraham según la promesa. Aquí dice conforme a la promesa, y lo subrayo. Y ya dijimos todo el concepto de lo que significa la promesa. Como ya vimos en Romanos 9:8, esto quiere decir que no son los hijos naturales los que se cuentan como hijos de Elohim, más bien los que son hijos como resultado de la promesa, que son los que se cuentan como descendencia. Eso lo dice Romanos 9:8. Es decir, la descendencia que se cuenta no es la descendencia por vía natural, es la descendencia por transferencia contranatural por medio de la promesa. La única forma en que podemos ser descendencia de Abraham, hermanos, la única forma de pasar de ser cristianos a descendencia, si no somos de sangre israelita, es por medio del Mesías, ya que él es la verdadera simiente o descendencia de Abraham, según lo dice Gálatas 3:16. Y ya vimos que el término será se puede utilizar para grupos como para individuos en forma singular, de tal manera que la descendencia de Abraham no es de muchos, sino de uno solo, como dice Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas a Abraham se le dieron también a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es el Mashiach. ¿Quién es la descendencia? ¿Nosotros los creyentes? No. El Mashiach. Y nosotros en él. Simbólicamente, metafóricamente, pasamos a ser linaje, descendencia de Israel. Aquí explico entonces por qué entiendo a Abraham como la raíz del olivo. Porque la simiente de Abraham, es decir, la extensión de Abraham, el vástago de Abraham, que produce como fundamento la raíz de Israel, Abraham, pero su extensión profética, el tronco, es Yahoshua. Por eso yo entiendo humildemente que Abraham es representado en esa raíz de Israel. Muy bien. Estoy terminando, hermanos. También suelen malinterpretar 1 Corintios 12:2, donde dice, ustedes saben que cuando eran gentiles, y subrayo, eran gentiles, iban según los arrastraban tras los ídolos mudos. Pero en este contexto se traduce gentiles desde el griego etnos, que como ya explicamos antes, se entiende usualmente por implicación como pagano. De manera que ya no somos paganos, aunque seguimos siendo étnicamente gentiles, repito esto, seguimos siendo étnicamente gentiles, pero religiosamente no somos paganos. Esto lo que quiere decir, hermanos, es que cuando nosotros venimos a la fe mesiánica, no perdemos nuestro origen. Por ejemplo, en esta comunidad, es una comunidad internacional, porque seguimos manteniendo nuestro gentilicio, somos venezolanos, puertorriqueños, mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido seguimos siendo gentiles, más en el sentido religioso, como concepto de pagano, en ese sentido pues es donde aplica el concepto gentil que hemos dejado de ser. En Romanos 11, las ramas silvestres, noten esto, en Romanos 11, las ramas silvestres no se transforman en ramas naturales, sino que dan los mismos frutos de buen olivo, contrario a la naturaleza. Siguen siendo ramas silvestres étnicamente, pero frutos espirituales de acuerdo al orden de transferencia contranatural. En conclusión, estimados hermanos, ser parte del Israel mesiánico no consiste en tener una identidad étnica judía, ni en practicar las tradiciones y rituales del judaísmo, como tampoco en seguir siendo gentiles ligados al paganismo, sino más bien en una nueva creación, en un nuevo hombre, es decir, una nueva identidad, como resultado de la unión de ambos pueblos en uno, que les da un nuevo estatus de manera sobrenatural como hijos de Yahvé, en total igualdad por los méritos del Mesías. Por lo tanto, es importante no confundir en el presente la nación, el Estado de Israel, que apenas resurgió el 14 de mayo de 1948, no se debe confundir esa nación, que es el proyecto que está en curso para que vuelva a ser, para que llegue a ser la nación grande. No, es importante no confundir esta nación, que es el Estado de Israel, con el pueblo de Yahvé, o concepto pueblo de Yahvé, que es el que está en vigencia con el remanente mesiánico y los que han ido siendo agregados hasta que entre la plenitud de los gentiles, ya que esta nación y su religión representa esa parte endurecida. El Estado de Israel, a mi manera de entender, representa las ramas desgajadas, representa esa parte endurecida de Israel que espera el cumplimiento del tiempo profético para su restauración y su redención nacional. Y cuando miren al que traspasaron y hagan lamentación nacional por él, entonces la nación y el pueblo serán una misma cosa, el Israel, en palabras o en letras mayúsculas, la nación grande. Termino leyendo estas citas y esperando haber sido de bendición para ustedes con esta exposición. Zacarías 12:10 dice: pero llenaré a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén de un espíritu de piedad y compasión, y se lamentarán por el que mataron, llorando por él como por un hijo favorito, y mostrando amarga tristeza como por un hijo primogénito. Esperamos esta restauración y redención nacional para que lleguen a ser la nación grande, que aún no lo son. Ezequiel 37:19 dice: diles, así ha dicho Adonai Yahweh, yo tomo el leño de José, que me hace recordar al madero, al tronco del olivo, yo tomo el leño de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el leño de Judá. Está hablando aquí, para mi manera de entender claramente, de las ramas naturales y las ramas silvestres. Yo tomo el leño de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el leño de Judá, haré de ellos un solo leño, y serán uno en mi mano. Todo esto para mí es semejante al buen olivo, y es el propósito de Yahweh que se ha de cumplir, y nosotros somos parte de eso. Hermanos, no tenemos una nacionalidad israelí, tenemos una identidad israelita. Son dos cosas distintas. La nacionalidad israelí no es lo mismo que la identidad israelita. Sepamos entender eso para que sepamos cumplir nuestro rol profético que nos toca, despertar celo a aquellos que han de ser junto con nosotros una nación grande en el futuro. Gálatas 6:16: para todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Yahweh. Muchas gracias por su atención. Yahweh les bendiga rica y poderosamente.